Bueno, como ha hecho Eduardo Salva al principio, yo también quiero, ¿se me oye? Agradecer a la organización, a los ponentes, digo, a los miembros de la mesa, su presencia aquí y que hayan permitido también que esta comunicación se pueda leer y defender en este ámbito en el que ya he podido estar y disfrutar de la hospitalidad Gran Canaria en otras ocasiones. A mí me trae aquí en esta ocasión la figura de José Dámaso, una figura por todos conocido y que a mediados de los años 70, en un momento en el que Canarias vivía un boom esplendoroso del cine amateur, en el que durante apenas llegó a una década se realizaron casi 200 películas y 80 cineastas canarios estuvieron realizando una labor que en aquellos años era realmente increíble, ¿no? Porque contaban con todas las dificultades del mundo y con una enorme escasez económica para llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Fueron proyectos muy modestos, casi siempre rodados en 8 milímetros, Super 8, 9 milímetros. Uno de los pocos que pudo rodar en 16 milímetros, que ya era un formato casi profesional, fue precisamente el pintor José Dámaso. Y bueno, la comunicación lo que pretende o lo que ha pretendido es un poco situar a la figura de Dámaso en ese contexto, explicar qué valor tiene su cine y reivindicarlo también como director, ¿no? Realmente, perdón. Dámaso cuenta con una cinematografía relativamente corta, ¿no? Son realmente únicamente tres películas. Aquí vemos los carteles de su primera película, La Umbría, quizás la más popular, la más famosa en su momento. Después una segunda película que se llama Requiem para un absurdo. Y finalmente un ensayo documental, que así lo podríamos denominar, que en 1988 y financiado por la televisión española en Canarias, llevó a cabo acerca de la fiesta más emblemática de su pueblo natal, Agaete, ¿no? Pero lo que interesa, o lo que al menos a mí me interesaba sobre la figura de Dámaso como cineasta, era como un pintor, como Pepe Dámaso, que desembarcó en el cine, ¿no? ¿Por qué y cómo? Porque creo que ahí creo que radica en buena medida el interés que tiene su filmografía. Realmente, la razón por la cual Pepe Dámaso llegó al cine, yo creo que es era una cuestión de tiempo, era bastante lógica y sobre todo porque es totalmente coherente con su credo estético. Las obras, él durante mucho tiempo afirmó que lo que intentaba hacer era, o conseguir más bien, es una obra de arte total, en el sentido de intentar, desde la creatividad artística que lo movía, tocar todos los ámbitos artísticos, incluido el cine. Y también hay otro aspecto interesante que explica por qué, finalmente, en los años 70, Dámaso, con esta obra que podemos considerar como el punto de arranque de esta pequeña cinematografía del pintor, ¿por qué Dámaso llega al cine? Él cuenta, y en algunas entrevistas que he podido tener con él, que hubo un momento, él además lo ha declarado públicamente, en un momento determinado se sentía incómodo con la abstracción. Allá a finales de los años 50, principios de los años 60, la abstracción era el lenguaje dominante, la pintura, sus compañeros como César Manrique lo cultivaban, lo defendían a ultranza además de la abstracción, pero él recuerda que se sentía incómodo, básicamente porque él necesitaba contar historias y encontró en la figuración el lenguaje que le permitía justamente hacer eso. Él buscaba un lenguaje realista que le permitiera transmitir, comunicar las historias que a él realmente le interesaban. Y por eso digo que era cuestión de tiempo, que también viese en un medio como puede ser el cine, que es fundamentalmente realista, ¿no?, que tiene un referente claro en la realidad, una vía de escape, una vía nueva, más bien, para expresar sus necesidades artísticas. Pero también no solamente es interesante el cómo, sino, perdón, no solamente es interesante el por qué llegó Dámaso al cine, sino también el cómo. Y es interesante porque lo hizo sin ningún conocimiento teórico. Quiero decir, Dámaso no sabía ni usar una cámara, no sabía nada de lenguaje cinematográfico. Estaba recordando mientras hacía esto que algo parecido le pasó a Orson Welles cuando llegó a la RKO para hacer Ciudadano Kane. No tenía ni idea de lo que era un primer plano ni un traveling. Le tuvieron que enseñar eso, ¿no? Y un poco Dámaso estaba en esa misma situación, pero fue muy inteligente, fue muy hábil, porque se supo rodear de gente muy preparada que sí controlaba el medio cinematográfico. Concretamente, hay que resaltar la figura de Ramón Saldías, que era un director y realizador vasco, que en ese momento está en Las Palmas de Gran Canaria, está básicamente trabajando en publicidad y quiere intervenir también en ese boom cinematográfico que hay en Canarias. Dámaso contacta con él, y también hay que señalar la colaboración inestimable que tuvo por parte de Agustín del Álamo, que fue casi como su alter ego cinematográfico, especialmente en su segunda película. Por tanto, hay una doble condición, ¿no?, en la filmografía de Pepe Dámaso. Por un lado es pintor, pero también es cineasta, ¿no? Y esta doble condición también lo separa del resto de los jóvenes cineastas que están trabajando en ese momento. Por tanto, es un caso singular. Yo entiendo que es un caso singular, yo no conozco otro en el panorama artístico contemporáneo de España. Sí es verdad que existen referentes de pintores ya desde las vanguardias que habían dado el salto, estoy pensando en Leyer, en Man Ray, e incluso Dalí cuando colabora con Buñuel en El perro andaluz, y mucho más cercano, y ese sí que de alguna manera Pepe Dámaso lo reconoce como un referente cinematográfico importante para él, fue Andy Warhol. La figura de Andy Warhol en los años 60 también dio el paso, cambió, pasó esa frontera, se introdujo en esa tierra extraña para él, y aunque el cine de Warhol no tiene nada que ver con el de Pepe Dámaso, lo que es cierto es que el ejemplo estaba ahí y Dámaso lo tuvo en cuenta en ese momento. Por tanto, hay que entender que esta trilogía no es un cuerpo extraño en la producción artística de Dámaso. Yo no lo creo en absoluto, yo intento ahondar eso en esta cuestión en la comunicación, porque están presentes los mismos temas, las mismas preocupaciones, incluso elementos iconográficos que son muy típicos de la producción artística de Pepe Dámaso. Está presente el tema de la muerte, está presente el tema del sexo, está presente el tema de la marginación también, y por tanto yo creo que es perfectamente coherente con el resto de su poética a nivel artístico. Con respecto a las características de su cine, ahí yo querría decir una idea previa, ¿no?, o establecer una idea previa, y es que José Dámaso, o Pepe Dámaso, es un cineasta al margen, atípico e inclasificable, es decir, solo responde ante sí mismo, ¿no? Y en ese sentido creo que podíamos establecer tres líneas básicas de cómo es su cine. Por un lado, es un cine experimental, ahora explicaré algunos aspectos sin detallarlo excesivamente. Es un cine autorreferencial y por último es un cine con un carácter personal casi en algunos momentos autobiográficos, en algunos aspectos, ¿no? Con respecto al carácter experimental, Evidentemente, Dámaso no quería hacer un cine comercial, él lo confiesa en numerosas entrevistas que hizo en su momento, quería hacer un cine sin concesiones al espectador, él habla incluso de hacer un cine pobre en recursos económicos, básicamente estas películas las financió con su propio dinero, pero cuando él habla de pobre, básicamente lo que está diciendo es un cine despojado de artificios, sin adornos, personal. Algo que de alguna manera conecta con las vanguardias cinematográficas de los años 60 que él conocía bastante bien, porque José Dámaso era un cinéfilo empedernido, digo era porque ahora mismo ya está más desentendido de lo que está ocurriendo en el panorama cinematográfico, pero en los años 60 tuvo grandes discusiones incluso con su amigo del alma, que era César Manrique, pero César Manrique era más amante del cine clásico y él más del cine de vanguardia, y él evidentemente conocía muy bien lo que estaba sucediendo en Europa en esos años, ¿no? Yo creo que hay tres influencias básicas en Pepe Dámaso en su cine. Por un lado, la figura de Visconti. Él incluso se reclama como viscontiano, ¿no? Yo creo que es la menos importante dentro de su obra. Y si de algún rasgo de Visconti hay en las películas de Dámaso, yo creo que están en el Visconti de la primera época, contrariamente a lo que se puede suponer, ¿no? Cuando pensamos en La Umbría, pues pensamos casi en El Gato Pardo, ¿no? Pero digo esto de el Visconti de la Tierra Trema, de la Tierra Tiembla, porque al igual que Visconti, al igual que los neorrealistas, Dámaso en los años 70 se atreve a hacer un casting, un reparto con la gente del pueblo. Es decir, que en ese gesto de naturalidad, de buscar la autenticidad, realmente nos encontramos, si no al propio Visconti, a ese movimiento fundamental para la historia del cine que es el neorrealismo. También hay otra figura muy importante para él, que es la figura de Pasolini, lógicamente. Es muy palpable la influencia de Pasolini. Hay secuencias del Requiem para un absurdo, que cuenta la historia de un homosexual en la posguerra, en Agaete, que se ve marginado y termina en un suicidio del protagonista. Aquí yo creo que está muy presente en la fotografía de Ramón Saldías, porque es una fotografía descarnada. A mí en algunas ocasiones me recuerda al Evangelio según San Mateo, en algunos aspectos. Y también por la utilización de un recurso cinematográfico muy practicado por Pasolini, que defendía Pasolini, que él denominaba como el pasticcio, que consistía básicamente en establecer disonancias entre la imagen presentada y la banda sonora. Y esto en el Requiem para un absurdo está presente de una manera muy, muy palpable. Y por último, y yo creo que es de esto se ha hablado muchísimo menos, pero yo creo que es mucho más evidente, es la figura no de Buñuel, pongo a Buñuel porque me parece representativo del cine surrealista y del surrealismo, sino, y digo que no de Buñuel porque Pepe Dámaso con Buñuel mantiene una relación de amor-odio, tiene una enorme fascinación por su producción cinematográfica, pero al mismo tiempo su figura personal como hombre no le ofrece tanto cariño, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y realmente el surrealismo está muy presente en la obra de Dámaso, ¿no? Fíjense cómo, y es muy evidente la manera en que narra. Al contrario de lo que sucede en una película comercial, donde hay una lógica causal entre las escenas, Dámaso en sus películas están trufadas de intrusiones de imágenes que son completamente incoherentes con la línea argumental que se está llevando a cabo en la película. Es lo que él denomina los absurdos, que son muy abundantes en Requiem para un absurdo, su segunda película. Aquí les traje algunas de esos ejemplos de imágenes que aparecen en la película. Algunos muy perturbadores, siempre con algunas connotaciones religiosas. Hay esta imagen del niño que vemos al final, es una secuencia tremendamente surrealista, en la cual un niño, una especie de cupido, asiste al degollamiento de un carnero, y el cupido en última instancia, cuando ya tiene la cabeza en la mano, lo que hace es mirar en primer plano al espectador y girar la cabeza para que veamos las tripas del carnero frente a frente, ¿no? Esto, lógicamente, esta escena hubiera sido imposible hoy en día. Los defensores de animales hubieran, vamos, armado la de Dios, ¿no? Pero en aquel momento era un gesto tan radical, tan perturbador, tan transgresor, que realmente colocan a Dámaso en una línea que yo entiendo que estaría más dentro del surrealismo. Pero más allá de estas cuestiones que son fundamentales, que creo que explican muy bien el cine de Dámaso, fíjense cómo Dámaso, a pesar de que a Buñuel lo tenía, digamos, con esa situación ambigua, con ese sentimiento ambiguo hacia Buñuel, Buñuel, ustedes saben que en Viridiana hizo una especie de guiño, homenaje a la última cena de Leonardo, y efectivamente fue también un motivo, un plano bastante comentado en la crítica de aquel momento, incluso no por esto, sino por muchas otras cosas más. La película estuvo prohibida durante muchos años en España. En los años 70, Dámaso hace algo parecido en La Umbría y coge la escena de los espectros de la obra de Alonso Quesada y hace un guiño muy parecido al que hace Buñuel con la obra del Descendimiento de Roger van der Weyden, ¿no? Esto hay documento que efectivamente es así, que se quiso hacer este guiño. Fue una cosa voluntaria, ¿no? Absolutamente intencionada. Y por último, Perdón, en segundo lugar, les decía que es un cine autorreferencial, porque en este sentido hay que decir que Dámaso realizador nunca traicionó al Dámaso pintor. Eso quiere decir que cuando él hacía cine, también estaba pensando como pintor, hasta el punto que incluía obras propias, por eso hablo de autorreferencialidad, en sus propias películas. En la primera columna ven tres momentos, tres planos, que se corresponden a su obra, a una de sus obras más conocidas, de sus series más conocidas, que es La muerte puso huevos en la herida, que aparecen en La umbría, de pronto, como de una manera bastante surrealista, de una manera bastante incoherente. También aparece referencias a otra de sus series más famosas, como en el Requiem para un absurdo, a su serie Juanita. Y este mismo tipo de técnicas, de recursos, las volverá a utilizar en La rama, de una manera muchísimo más elegante, creo yo. Fíjense cómo el motivo del bucio está también muy presente, o los papahuevos, que también son ideados por él y que él diseñó también haciendo un homenaje a su ciudad natal, ¿no?, a su pueblo natal. Y por último les decía que es un cine personal. Es que yo creo que, como ocurre con su pintura, el cine de Dámaso no se puede entender sin él. Hay una enorme conexión, ¿no? Él utiliza recursos que a mí me recuerdan a Hitchcock en algunos momentos, ¿no? Como Hitchcock firma las películas, ustedes sabían que hay un plano en un momento determinado que aparece Hitchcock y era casi como su firma, ¿no? He sido yo, ¿no? Y aparecía como un actor o como un extra en algunos planos, en casi todas las películas que hizo, ¿no? Y Dámaso también aparece en sus películas de una manera muy poética en algunas ocasiones, como en esta de La umbría, donde representa la muerte, y representa la muerte con una iconografía muy novedosa, a mí me parece muy interesante, que es la de un hombre desnudo que camina de espaldas con un cráneo apoyado en el cuello. Y también eso le ocurrirá en el Requiem, ¿no? El Requiem también tiene un guiño muy, muy bonito, en el que el protagonista, Agustín del Álamo, Perico, ¿no?, se llama, va con un amigo por una de las calles de Agaete, piense que transcurre la posguerra. Es un momento en el que Perico quiere confesarle a su amigo su homosexualidad, y justo en ese momento aparece un niño que se cruza a esa pareja de amigos, ¿no? Y en un momento determinado Perico para la conversación que tiene y le hace un gesto de cariño al niño y le dice: adiós Pepito, porque era Dámaso, ¿no? Él recordaba a Perico, él dice: yo recordaba a Perico, ¿no?, y quería contar su historia. Y también en La rama aparece de una manera, yo también me parece muy, muy elegante, ¿no?, porque se ve todo el proceso creativo que tiene Pepe Dámaso en sus obras, y aparece como prólogo a los diferentes capítulos del documental, haciendo diferentes instalaciones, ¿no?, o aquí como testigo casi alucinado en la noche de La rama en Agaete. Y también es personal porque Agaete, en realidad esta trilogía está dedicada a Agaete, ¿no?, a su pueblo natal, a un espacio geográfico determinado que lo ha marcado a lo largo de toda su vida y que con el que, por cierto, también mantiene una relación tensa, ¿no?, de amor-odio, ¿no? Es decir, ama profundamente ese espacio, pero también reconoce que los años de posguerra, Agaete como lugar era un lugar difícil de habitar, precisamente por la presión social, por la marginación que se llevaba a cabo con los diferentes, ¿no? Y esto era básicamente, estos son a grandes líneas lo que he planteado en esta comunicación. Bueno, muchas gracias.